Hablábamos la semana pasada de que ya mañana, o hoy si quieres ya, porque ya estamos a martes, entra en vigor la ley de la infancia y la adolescencia. Se comienza a aplicar, como digo, hoy. Esta noche queremos centrarnos en una medida particular que el otro día, bueno, a mí particularmente se me pasaba. Y quiero hablar con ella, además, con todo un experto como es Javier Urraez, defensor del menor. Javier, buenas noches.
Muy buenas noches, encantado desde Panamá.
¿Estás en Panamá?
Esta mañana he venido a hablar de estos temas, invitado por el embajador de España. Y bueno, hemos estado con la directora general del SENEM, de la Defensa de la Infancia, también en Panamá, porque en muchos países miran qué hacemos en España para intentar, pues en ese sentido, emularnos y seguirnos, sí.
Pues nada, que disfrutes de tu aventura americana. Oye, Javier, el otro día hablábamos con un compañero tuyo, también con un experto, y bueno, pues yo al estar mirando un poco las novedades de la ley se me pasó, lo tengo que reconocer así, no hay ningún problema, y además estamos a tiempo porque es hoy justo cuando entra en vigor, hoy martes 18, la nueva ley, el asunto del Registro Nacional de Pederastas. Hablábamos, evidentemente, como no podía ser de otra forma, de los nuevos derechos y las nuevas situaciones de los niños y de los adolescentes, pero este fin de semana, bueno, pues revisando un poco la información al respecto, me encontré con este registro de la pederastia. Entonces me gustaría que incidiéramos un poco ahí y que nos contaras, bueno, cómo surge esto, porque yo recuerdo que cuando esto ha ocurrido hace unos años en otros países como en Gran Bretaña, ha habido gran polémica, y aquí, sin embargo, pues no ha habido demasiado eco mediático.
Bueno, yo creo que el tema está ya muy maduro.
Sí.
España ha hecho cambios importantes en el Código Penal, en aspectos del Código Civil y en la Ley de Protección Jurídica del Menor, que modifica la del 1/96. En ese sentido, empezamos por aumentar la edad de consentimiento de los niños para tener relaciones sexuales con adultos, que estaba en los 12, subió a los 13, y ahora el gobierno lo aprobó y está en los 16 con esta nueva ley, lo cual tiene mucha lógica y mucha coherencia.
Uh-huh.
Por otro lado, se ha hecho una modificación que me parece esencial, que es ideológica y coherente, y que cualquier oyente dice, pero bueno, y no se había hecho antes, y es que ninguna persona que haya tenido antecedentes penales pueda trabajar, y sobre todo estas características, con niños, ya sea en colegios, en campamentos, en actividades deportivas o de otro tipo, dado el riesgo de reincidencia.
Esto me parece interesante, Javier, perdona que haga un inciso aquí. Me parece interesante, pero quería aclararlo. ¿Tiene que tener el expediente inmaculado ante cualquier antecedente penal o ante cualquier antecedente penal que tenga que ver con el maltrato de los niños?
Se entiende que ante hechos que violenten la intimidad, la dignidad y el honor de los niños. Es decir, bueno, porque una persona ya hurtado no tiene ese inconveniente,
vale.
Pero sí en lugares donde pone en riesgo esas características que atentan contra la dignidad y la evolución de los niños.
Perfecto.
Y entonces es un punto también de lógica coherente, esencial, porque somos todos muy conscientes, los profesionales, los primeros, de que tienden a la multireincidencia. Y por último, está el que haya una lista que hace mucho tiempo que venimos pidiendo y que debe estar en manos de la Fiscalía y de la Policía, pero siempre supervisada, y esa es la que estás planteando y que me parece pues puramente de pura lógica. Hasta el momento esto tampoco está funcionando. Recientemente hemos visto un hecho dramático de un hombre que ha salido de la cárcel y que ha matado a dos jóvenes en Cuenca,
sí.
Y que ya tenía antecedentes de ese tipo de características. Bueno, pues son muy psicopáticos, son muy duros, son muy insensibles, y ante un hecho que lastima o que le humilla o que le frustra, pues cometen hechos terroríficos y lo seguirán haciendo. En el caso de los abusadores también, y eso, como dices, en otros países genera problemas. Yo recientemente estaba en Washington, y en Washington tú, por ejemplo, metes y dices, en la zona que yo vivo, y entonces te aparece la foto, el teléfono, el lugar donde vive la persona que ha cometido algún hecho de ese tipo de pederastia, los años que pasó en la cárcel y dónde trabaja. Bueno, eso en España es anticonstitucional.
Esto que dices en Estados Unidos, lo dices que, por ejemplo, si yo me fuera a vivir a un estado de Estados Unidos, podría hacerlo yo, no la policía ya, sino yo, cualquier usuario.
No. Yo estuve en Washington no hace mucho, porque entre otras cosas he tenido una nieta allí en Washington.
¿Ah?
Y le dije a mi hijo, oye, entra. Bueno, pues estamos en la zona, metió y aparecía la foto, la persona,
ya,
los hechos, la temporalización que tuvo, el número donde vive, la hora en la que sale de trabajo y los hechos que acontecieron.
Esto en España iría en contra de la ley de protección de datos, me imagino.
Sí, iría, bueno, y contra algunos principios esenciales, ¿no?, de la Constitución.
Sí.
pero en algunos estados están, de Estados Unidos, en Gran Bretaña se informa y se avisa en ciertas zonas de que tiene usted en la vivienda una persona que comete estos hechos. Entonces aquí el debate siempre ha estado en dónde acaba ese derecho, pues una vez que alguien ha pagado con la ley, pues que no quede un estigma. Pero por otro lado, cabe la otra duda, y es cómo entonces se defiende a los más inocentes. Bueno, yo creo que el sistema español es muy claro, muy ajustado a la ley, que dice, bueno, pero sí existe un listado de personas que han cometido hechos de ese tipo, entre otras cosas, porque nadie mejor que la policía sabe que cuando acontece un hecho de este tipo, enseguida hay que investigar a las personas que ya habían cometido ese hecho, dada su tendencia a la multirreincidencia.
Javier, cuando hablamos de un listado de este tipo de gente que ha cometido estos delitos, ¿hablamos de un listado público?
Hablamos de un listado que no es público, pero sí lo es para las personas que, por ejemplo, tú tienes un colegio, o vamos a montar un campamento, o tienes una actividad donde los profesionales van a entrar en contacto con los niños.
Sí.
Tú puedes demostrar que necesitas unos profesionales, accedes a ese listado. No es que te vayan a dar el listado, tú vas a hacer la consulta de tal persona.
Te salta la alarma,
tal,
¿no?
Persona, exacto, y te van a decir, oiga, mire, esta persona quiere decirle que no cumple con esos requisitos, y por tanto, y además habrá dos aspectos. Uno, tú puedes acceder al listado, y dos, la persona tiene que presentarse a ti con una tarjeta limpia, es decir, yo no tengo antecedentes penales de estas características. Bueno, es un cambio, es una modificación. También se ha modificado que en España ha entrado la cadena permanente, que es una cadena perpetua, revisable.
Sí.
Bueno, eso era impensable hace unos años, pero todos nos hemos dado cuenta, y yo sí lo que he dicho, que en ciertos delitos de multirreincidencia conviene hacerlo, porque los profesionales tenemos que empezar a ser humildes y decir, oye, el artículo 25 de la Constitución española busca la rehabilitación de los presos y de los penados, sin duda. Ahora bien, ¿y cuándo no podemos? ¿Y cuándo no sabemos? ¿Y cuándo somos psicópatas? ¿Y cuándo no han querido cursar todo lo que se hace mucho en las cárceles? ¿Y cuándo, como me pasó a mí recientemente, hace un año, me dijo uno, oye, yo si salgo y me encuentro con una niña, lo mismo reincido? Bueno, pues ahí hay que hacer un planteamiento a la sociedad y decir, oiga, entre el derecho de este señor y el derecho de la presunta víctima, hombre, tenemos que inclinarnos por lo segundo. Bueno, yo creo que se ha sido, tengo la impresión de que es perfectamente constitucional, que se ha medido mucho y que estamos empezando a dar pasos muy, muy interesantes. Bueno, pues para que sepan las personas que no quieren reinsertarse socialmente, que pasarán su tiempo en un lugar donde se les trata con dignidad, pero donde no generan daño, se llama prisión.
Oye, Javier, ¿existía para algún otro tipo de delito un registro parecido al registro de la pederastia? Lo digo porque a mí, por ejemplo, me viene a la cabeza, bueno, durante muchos años, afortunadamente, bueno, ya prácticamente yo creo que ya no están más presentes, estarán, supongo, las comisarías de policía, bueno, pues los carteles o los listados de las fotos de los terroristas más buscados, ¿no? Eso lo hemos visto en aeropuertos, en estaciones de tren, en los periódicos, en todas partes. Pero algo parecido a este registro de la pederastia dentro de nuestra legislación, ¿existía algún parecido?
No existía, y en cuanto a lo que comentas del tema del terrorismo, bueno, tenemos ahora otro tema yihadista, etcétera, pero es verdad que en España se ha conseguido algo que no le damos la importancia suficiente, y es que el tema de ETA pareciera ya que de una manera ya consolidada no lo dejamos en heredad a las siguientes generaciones. Yo cuando vuelvo de Panamá dirijo un curso en San Sebastián, en los cursos de verano, que se va a titular El perdón y el olvido, porque es muy interesante lo que es el perdón, que nace de la víctima, pero de la justicia tiene que seguir su línea, porque entre otras cosas la justicia es un bien social, que no lo ejerce solo la víctima, sino la sociedad. Se hace con el caso de los pederastas, dada la multireincidencia, el daño que ocasiona. Todos recordamos también no hace mucho un caso de una persona que vino desde Cantabria, que cometió unos hechos terribles con algunos niños en Madrid y que había salido de la cárcel. Quiero que la sociedad sepa que alguna de esas niñas va a recuperar el habla. Quiero con esto decir que a veces el hecho físico parece que tiene una trascendencia relativa, y hay niños que lo superan bien, hay niños que quedan con estrés postraumático, hay familias que quedan muy quebradas, pero hay niñas o niños que por la circunstancia que fuere quedan dañados de una manera, quedan quebrados. No es el hecho en sí, es la consecuencia, la secuela, que digo, varía de mucho del carácter, de la reincidencia, del miedo, de la elaboración de la propia familia. ¿Sí?
Pues es una gran noticia el hecho de que España se haya decidido, por medio de sus legisladores, a hacer un registro de pederastas, un registro sobre la pederastia, para que aquellos niños que vayan a estar moderados, tutelados o llevados en campamentos, en colegios, en cualquier actividad que implique los niños, pues tengan que estar limpios de polvo y paja en cuanto a posibles delitos o faltas con respecto a lo que tiene que ver con la infancia. Y por eso hemos recurrido a Javier Urra, que está en Panamá, y que con la diferencia de horaria pues salvamos la distancia de la madrugada española, y le agradecemos como siempre que se haya acercado aquí a los micrófonos encantado. De la noche de COPE.
Al revés, encantado, y por una vez después de tantos años de pedirlo, de solicitarlo y de rogarlo, estar muy agradecido al legislador, porque ahora sí se han dado pasos reales en la defensa de los niños, y es algo de los que nos podemos sentir muy orgullosos todos los españoles.
Javier, lo dicho, muchas gracias, buen viaje.
Un abrazo muy fuerte, buenas noches.